José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hay un vicio que tenemos los españoles, demasiado extendido, que es hablar mal de nosotros mismos. Por ejemplo, ¿cuántas veces decimos qué desastre nuestra educación? Fíjate que no tenemos universidades entre las mejor colocadas del mundo. Mentira.
Existen, las hay.
Existen. Uh-huh. Es más, tenemos el dato que lo demuestra. Además, no es español, no digamos que el quien hace el estudio, digamos. No digamos que entonces es el orgullo patrio de no, vamos a colocar las universidades españolas entre las mejores del mundo. No. Hay una consultora británica, Quackery Simons, que ha publicado ese ranking. ¿Cómo se realiza?
Bueno, pues se ha realizado efectivamente en un ranking que explica, por ejemplo, que hay 10 facultades españolas que están entre las mejores del mundo. Jack Moran, de esta consultora, nos ha explicado cuáles son los indicadores que han tenido en cuenta.
El primero es un estudio de académicos de todo el mundo, expertos en sus materias, que están en las mejores universidades dando clases o investigando. El segundo es un estudio entre los empleadores, a los que se pregunta de qué universidades reciben graduados de más calidad. El tercer indicador es un estudio de impacto con citaciones por facultad y al final mide la productividad relativa de la facultad.
Entonces, ¿cuáles son esas facultades españolas excelentes? Porque están entre las 50 mejores, no de Europa. Facultades españolas entre las 50 mejores del mundo.
Pues fíjate, Barcelona ha ganado por goleada. La Universidad de Barcelona cuenta con la Facultad de Anatomía y Fisiología en el número 32, Arqueología en el 37 y la de Filosofía en el 42. Pero otras tantas facultades de esta universidad también están, por ejemplo, entre las 100 primeras. La Autónoma, la de la Ciudad Condal, tiene por su parte a la de Veterinaria en el número 33.
Hay más, ¿eh? Odontología en la Complutense, en Madrid, también está entre las mejores, en el número 36 del mundo. Para estudiar arquitectura, la mejor, la Politécnica de la capital. Está en el puesto 50 del mundo. Mira, para estudiar periodismo,
a ver, ¿dónde?
Nuestro.
¡Hombre,
la mía!
Algo te toca, ¿no?
La comunicación, la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Sí, señor. Está en el puesto 42 del
mundo. Ahora
mismo.
Entendemos ya muchas cosas.
¿Eh? No, la verdad que no. Bueno, de esta misma universidad, la de Navarra, también se encuentran entre las mejores Contabilidad y Finanzas, que está en el 50, y más de Economía, por ejemplo, en el 44, está Dirección y Gestión de la IE University de Segovia, Dirección y Gestión en el 27 del IES Business School, que también es de la Universidad de Navarra, y Economía en el número 34 de las mejores del mundo, la Facultad de Economía de la Pompeu Fabra.
Aunque hay más, ¿eh? Otras como la Autónoma de Madrid, la Carlos III, la Politécnica de Valencia también están entre las mejores. En definitiva, son buenos datos, ¿eh?, que indican que hemos mejorado respecto al año pasado. Reino Unido, Estados Unidos nos ganan, ¿eh?, pero hay que decir que hay vecinos europeos que podrían incluso envidiarnos a nosotros, ¿eh? ¿Qué tiene que hacer entonces una facultad para estar en ese ranking?
Básicamente intentamos medir la calidad de la enseñanza y de la investigación de las universidades y hasta qué punto preparan a los graduados para el mundo laboral y para una carrera laboral de calidad. Así que una universidad que quiere hacer esto debe mejorar la productividad, lo que también le haría mejorar en los indicadores académicos y mejorar también la forma en que sus alumnos acceden al mercado.
Bueno, esto es futuro, ¿eh? Por eso es importante. Y créanme que no todo está tan mal, que hay cosas que efectivamente hacemos bien.
Cuando uno tiene la conciencia tranquila y además la oportunidad.
Nosotros estamos
de, explicar,
de acuerdo en que hay que aplicar la sentencia.
Hemos desarticulado dos grupos distintos de colombianos.
La baja natalidad. España ocupa el puesto 181 en el.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía. ¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Que una parte de la política catalana quiere imponer al resto de los españoles.
Porque está cuando se le necesita.
Una parte de Cataluña quiere decidir lo que le corresponde a todos. ¿Cómo van a cambiar mi país y no me van a preguntar a mí?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Oye, Carmen, Ana sigue sin venir a trabajar. Es por lo del robo, ¿verdad?
Sí, se ha cogido unos días. Todavía no se ha recuperado. Además, le ha cogido miedo a su casa porque todo le recuerda al robo. Y se ha ido a casa de su madre unos días.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Darkest of days, having to heartbreak away, never let you.
han vuelto a montar, ¿eh? ¿Quién? Los de Wikileaks. Sí. Wikileaks es esa plataforma que fundó el todavía prófugo de la justicia, Julian Assange, y que la montó esa plataforma para filtrar informaciones, informaciones confidenciales, y que en esta ocasión lo que ha hecho ha sido publicar una serie de documentos que atribuye a la CIA y que, Pilar, te han preocupado mucho.
Hombre, pues sí, ¿qué quieres que te diga? En ellos aparece una serie de documentos que Wikileaks llamó o llama Año Cero, en los que, según ellos, explica cómo la agencia norteamericana utilizaba los micrófonos y cámaras de teléfonos, televisores y ordenadores para espiar a los usuarios entre los años 2013 y 2016.
Bueno, desde la CIA, de momento, evitan hacer comentarios al respecto. Hay quien lo interpreta, por cierto, ese silencio con aquello de que quien calla otorga. Es verdad que hay expertos que les dan verosimilitud, mucha verosimilitud, a esos documentos que se han filtrado. Pero vamos a tratar de comprobarlo con Rafael Ausejo. Rafael es experto en ciberseguridad y en ciberinteligencia. Hola, Rafael.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, José Luis?
Y la primera pregunta es esa. ¿A ti los documentos que se han filtrado, en los que se dan instrucciones para que los espías de la CIA puedan entrar en las televisiones inteligentes, en los teléfonos, esos documentos te parecen verosímiles o no?
Realmente hay un debate en Internet, ha habido poco tiempo para verificarlo porque esto se filtró ayer, pero es cierto que en varios foros se está determinando que tienen alta probabilidad de ser correctos precisamente por los nombres que se están utilizando. También es cierto que hay distintas evidencias en las cuales, pues al parecer, los propios servicios de inteligencia estaban pagando a determinadas compañías para que mantuvieran ocultas esas potenciales vulnerabilidades en teléfonos móviles, televisores, coches inteligentes, etcétera.
Bien, entonces, de ser cierto y de ser nosotros personas lo suficientemente importantes como ser susceptibles de ser espiadas, digo, si se cumplen esos dos parámetros, entonces lo mejor es vivir en una cueva.
Bueno, realmente hay que comentar que la labor de todos los servicios de inteligencia es conocer pues las capacidades e intenciones de otros países. Entonces, esto no deja de ser normal, lo hacen todos los países, lo hace Estados Unidos, lo hace Rusia, lo hace China, e incluso también, en cierto modo, lo hace España. El poder ver cuáles son las capacidades que tienen otros países, y el problema que ocurre, también que ya ocurrió anteriormente, no tanto con esta filtración, digamos que es la más novedosa, pero por lo que se ha podido ver, es la anterior filtración de Equation Group, donde digamos que había más chicha, había más herramientas, había código fuente. Esta nueva filtración ha tenido mucho eco, pero realmente hay poca cantidad de información. Se ha filtrado todo lo que es la intranet, y la intranet, digamos, de las agencias de hackers subcontratadas por el gobierno para utilizar herramientas para infiltrarse en los sistemas. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Que nadie estamos a salvo. Realmente, antes se conocía que los servicios de inteligencia podían acceder al Telegram, podían acceder al Facebook, podían acceder al WhatsApp. Ahora lo que se ha confirmado es que efectivamente hay herramientas que fuerzan los protocolos de cifrado de Telegram, fuerzan los protocolos de WhatsApp, y digamos lo importante es que ahora esas herramientas empiezan a estar liberadas al público. Es decir, no hay nada que no conociéramos. Lo que ahora sí que se dispone a disposición del público, pues esas plataformas y herramientas.
Es decir, claro, estamos hablando de los documentos que filtra Wikileaks, supuestamente de la CIA. Claro, ahí estamos hablando de espionaje de altura, por decirlo de alguna manera. El problema entonces es que ahora se ha puesto al servicio de cualquiera un manual de instrucciones para poder piratearle y espiar a Pilar, por ejemplo, a mi compañera, uh-huh, a través de su televisión, ¿no? Ahora es más fácil.
Por ejemplo, sí.
Efectivamente, aunque normalmente este tipo de acciones están más dirigidas pues a empresas privadas para influir en intercambios comerciales, hay intereses geopolíticos y estratégicos detrás, hay intenciones de poder descubrir la capacidad de otros gobiernos. De hecho, por comentar estos ejemplos, en este caso, pues esto ha sido una filtración de un equipo, digamos, de hackers que han sido contratados por expertos en Estados Unidos. Sin embargo, filtraciones anteriores, pues hace escasamente, pues también el año pasado, la filtración fue al revés, fue la contrainteligencia rusa, que investigando cuáles eran las herramientas de hacking, que en este caso la NSA, no como la CIA actualmente, pero sí el grupo Equation Group, que pertenecía a la NSA, estaba realizando infiltraciones en distintos servidores. En uno de estos ciberataques, digamos que se dejaron las pruebas o las evidencias en esos servidores, perdieron el control de los servidores, y la contrainteligencia rusa lo que hizo fue capturar esas herramientas y el grupo Shadow Brokers las liberó al público. En el fondo es, digamos, una nueva guerra fría en el ciberespacio, donde unos utilizan herramientas para entrar en los servidores y otros capturan esas herramientas y las liberan. En este caso ha sido una filtración interna.
Pero aparte de poder acceder a todo este tipo de contenidos, ¿realmente ese tipo de hackeos y, por lo tanto, este tipo de espionaje se realiza ya a través de los terminales, es decir, teléfonos móviles, Smart TV, tablets, aunque estén apagados?
Bueno, aquí hay que diferenciar también un poco la legislación española con respecto a otro tipo de legislaciones. Esto se hace en todos los países. En España es necesario solicitar una autorización especial, únicamente en casos de contraterrorismo, etcétera. También en otras legislaciones lo que se hace es poder utilizar y espiar a ciudadanos que no son nacionales del propio país. Es decir, digamos, por la legislación norteamericana en este caso está terminantemente prohibido espiar a nacionales del propio país norteamericano, pero sí que es cierto que hay un intercambio de información de inteligencia, pues, por ejemplo, la anterior red Echelon, que lo que se llamaban los cinco ojos, donde los servicios de inteligencia norteamericanos espiaban a los británicos a Sudáfrica, Sudáfrica a Australia, y se intercambiaban información entre ellos. De forma que nadie espía o intercepta de forma ilegal las comunicaciones de sus propios ciudadanos, pero sí las de otros ciudadanos de países aliados,
pues al menos que
y
no
se intercambian información.
Que al menos no se puede hacer, nos dice, de manera legal. Claro, que el problema es esta información en manos de quien precisamente no respeta la legalidad. Pero le decía, por tratar de buscarle el lado bueno a esta noticia, el hecho de que se haya filtrado esas maneras de espionaje supuestamente por parte de la CIA, ¿puede ayudar a las empresas de televisiones, de telefonía móvil, a hacer más difícil el acceso a esos aparatos y, por tanto, más complicado también el espionaje? Pensando ya más en el usuario, hombre, digamos más o menos normal, no ese espionaje de altura.
Sí, en realidad el usuario normal, estándar...
Tiene que estar preocupado.
Tiene que tener una cierta preocupación, pero mínima, en el sentido de que no tenemos que tener esa paranoia de que todas nuestras conversaciones están siendo escuchadas, pero sí que es cierto que ante cualquier elemento, sobre todo si está conectado a Internet, tiene que tener unas precauciones mínimas de utilización. Realizando un símil, pues nadie se deja la casa abierta, con la puerta abierta, las ventanas abiertas, las ventanillas del coche bajadas, porque puede venir cualquiera y poder entrar si no se aplican unas medidas mínimas de seguridad. Pues esto sería exactamente lo mismo. Hasta ahora era al conectarse a Internet, al descargar el correo, al pinchar enlaces, determinados enlaces. Posteriormente, con la inteligencia en los teléfonos móviles, hay que tener muchísimo cuidado porque el teléfono móvil tiene datos muy sensibles y muy confidenciales, toda nuestra agenda de teléfonos, contactos, etcétera, y sin embargo no se le están dando, digamos, la misma prioridad de securización lo que es navegación por Internet. Pero ahora entramos también en todo lo que es Industria 4.0, Internet de las cosas, claro, donde cada dispositivo, cada cámara, cada coche está conectado a Internet, claro, y todos estos elementos no tienen ningún tipo de medida de protección. Y cuando hablamos también, pues, del tema de sistemas SCADA, sistemas industriales, sistemas de
eso ya es infraestructuras críticas, un problemón incluso económico, claro que sí. Bueno, pues sentido común, al final un poco de sentido común. Gracias, Rafael Ausejo, que es experto en ciberseguridad y en ciberinteligencia. Un fuerte abrazo.
Muy bien, José Luis y Pilar, muchísimas gracias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
La 1 y 20. Si vives en el distrito de Moratalaz y tocas algún instrumento, eres cantante, incluso pues ya tienes un grupo musical, seguro que te interesa lo que te vamos a contar ahora. A ti, bueno, y probablemente también a tus vecinos por eso del ruido, claro. Desde este mes puedes acceder de manera gratuita a locales de ensayo municipales para practicar sin necesidad de llevar el material, porque cuentan con batería, con mesas de mezclas, con micrófonos y amplificadores de bajo y de guitarra. Así que mirad.
Bueno, enseguida vamos a dar los detalles de esta iniciativa, que claro, lo que pretende es, entre otras cosas, fomentar la música entre los vecinos y entre los más jóvenes, y además sin molestar a nadie, eso también es un añadido interesante. Pero antes, llévanos al tráfico, a ver cómo están las cosas.
Vamos al tráfico, a ver qué tal. A la DGT, a ver las carreteras de la Comunidad de Madrid. Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Obras en la salida por la carretera de Burgos, muy cerca de los túneles de Somosierra, kilómetro 91. cortado el carril derecho, pero no está afectando absolutamente nada al tráfico. Y el mismo panorama, pequeñas obras de mantenimiento en los kilómetros 6 y 12 hacia Madrid, en la carretera de Barcelona, pero que tampoco están condicionando absolutamente nada la circulación. Por lo tanto, en líneas generales, nivel de servicio blanco.
Vamos a ver entonces cómo están las calles de Madrid o la calle 30, para lo cual nos acercamos a la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Niveles de circulación muy bajos a esta hora. Recordar a los conductores que en la calle de Doctor Esquerdo van a encontrar unas obras próximas en sentido Plaza de Manuel Becerra, ocupando el carril izquierdo cerca de la calle Moneda, y hasta ahora también afectan en sentido Plaza del Conde de Casal. Niveles de circulación bajos en general, y es importante recordar, eso sí, en el capítulo de previsiones, una manifestación que recorrerá en diversas vías de la zona centro. Partirá entre las 7 y las 10 de la noche, atentos del Paseo del Prado, a la altura de la Plaza de Cibeles, y discurrirá por las calles Alcalá y Gran Vía hasta alcanzar la Plaza de España. Si quieren disfrutar de este evento, si quieren venir a esta manifestación, así como también si quieren evitar las dificultades con sus vehículos privados, la mejor opción es el transporte público.
COPE Madrid.
Estar informado. Bueno, pues es miércoles 8 de marzo y queremos saber qué es noticia en Madrid a esta hora, la 1:22, así que se lo preguntamos a Ángel Correas, es director del informativo local de COPE Madrid. Hola, Ángel.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué nos cuentas?
Lo avanzábamos hace dos días, hoy lo ha confirmado la Consejería de Sanidad, que la vacuna de la tosferina está de nuevo disponible en el calendario de vacunación infantil. En concreto, se han comprado 240.000 dosis porque estaba agotada desde el año 2015. Se había agotado en los laboratorios y hasta que no han producido las vacunas necesarias, pues es lo que había. No se podía uno vacunar de la tosferina. 168.000 niños llamados en la región a esta vacunación, sobre todo de recuerdo, a partir de 6 años, y también mujeres embarazadas. Yo creo que es una buena noticia, sobre todo para aquellos papás o mamás que estuvieran pendientes precisamente de la administración de esta vacuna.
Pues no te quepa duda, muchos padres y madres. Ya más tranquilos. Gracias.
Hasta ahora.
Luego más noticias de Madrid en el informativo regional. Pero ahora, ¿sabes qué es mejor que un golazo en el descuento? Pues un descuento en tu nuevo BMW. Porque hasta el 31 de marzo, BMW te ofrece descuentos desde 3.500 euros en los Serie 1 y Serie 2 Active Tourer y Grand Tourer. Y desde 6.000 euros en los Serie 3. Celébralo ahora sin condiciones en la red de concesionarios BMW de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Duchate.es. Ellos se encargan de todo, e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
¡Qué cocina tan bonita!
Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios, directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación, ya sabes. Entra en cocinasalve.com o llama al 91-88-43-960.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Un lujo es poder despertarse cada día en un nuevo paraíso. Disfrute del lujo de vender su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero para dos personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Doctor, ¿qué me pasa? Solo pienso en faves, cocidos y potajes.
Tranquilo, no es grave. Es la fiebre del guiso. Tratamiento ineludible. Visitar el restaurante Sandó del 7 al 24 de marzo y degustar cada día una de las 5 opciones que ofrecen en sus jornadas sandonómicas. Plato principal, bebida y postre por tan solo 18 euros y va incluido.
Reservas en restaurantesandó.es.
Pasión. La pasión es tan fuerte que no cabe en una sola persona. Por eso salta de una a otra, casi como una descarga eléctrica. Tu familia, tus amigos, tus clientes. Y es que la pasión es contagiosa. En Helvetia, sea cual sea tu pasión, estaremos siempre a tu lado. Helvetia, tu aseguradora suiza.
Esto no es así.
Los
Los Morancos triunfan en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid con su show Antónimos, un nuevo y divertido espectáculo que nunca pudiste ver en televisión con sus éxitos musicales de YouTube. Récord de risas. Nuevas funciones a la venta en teatronuevoapolo.com.
Amor, mira, el niño ha pintado la pared.
Ese es mi chico.
Y se ha roto la estantería.
¡Bien!
Y la cisterna pierde agua.
¡Sí!
Si te apasiona el bricolaje, en la gran semana del bricolaje de Bricor te regalamos el 15% de lo que compres en nuestros centros.
Herramientas, pintura, hasta el 20 de marzo te regalamos el 15% de todas tus compras.
Bricor, 12 centros en Madrid. Consulta direcciones en bricor.es.
¿Quieres un Suzuki Vitara diésel? ¿Y lo quieres por un precio que jamás imaginarías? Ahorra hasta 5.200 euros en la compra de un Vitara diésel y llévate todo y más por muchísimo menos. Oferta válida para los vehículos matriculados en los concesionarios de la Comunidad de Madrid hasta el 31 de marzo. Parece fácil, pero porque es Suzuki.
Red de concesionarios de la Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
A ti que te gusta estar a la moda, pero sobre todo quieres proteger tus ojos, ¿eh? Que sepas que tienes la mayor variedad de gafas de sol de la mejor calidad y todas las marcas en Óptica Roma. Vas a poder probarlas con la seguridad de estar comprando lo mejor para tus ojos y con la garantía que te da Óptica Roma. Además, si tienes miopía, hipermetropía o astigmatismo, que sepas que disponen de la última tecnología para poder graduar todos los modelos, solo en Óptica Roma. Y seguimos a Mediodía COPE, que nos vamos hasta el distrito de Moratalaz para conocer más detalles de esa iniciativa de estos locales municipales de ensayo de carácter gratuito para los músicos de la zona. Vamos a saludar a Ana Encinas, de este distrito. Hola, Ana, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Bien.
Oye, ¿de cuántos locales de ensayo van a disponer pues todas aquellas personas interesadas?
Pues de momento hemos habilitado dos locales de ensayo y también de grabación.
Uh-huh. ¿Y con qué van equipados estos locales? Porque tengo entendido que van a tener de todo. Cuéntanos.
Sí, pues van equipados con todo el equipo técnico para poder realizar estas grabaciones, tanto hardware como software, como el programa. Y bueno, también va a haber una serie de instrumentos y amplificadores para facilitar esta tarea a los grupos y solistas del distrito.
Pero los instrumentos musicales, por ejemplo, ¿tienen que llevarlos los músicos o en algunos casos puede haber también en estos locales de ensayo?
Sí, los habrá y los pueden llevar también. O sea, por ejemplo, hay algunos músicos, por ejemplo, raperos, que no necesitan quizá pues tanto instrumentos musicales como herramientas que les permitan generar la base o que les permitan editar el sonido. Y luego pues también hay grupos que, en función de la demanda que hemos ido recibiendo, pues que sí que necesitan un poco apoyo en esa línea material y habrá una batería y habrá guitarras.
Ajá. Bueno, pues a disposición de todos los jóvenes, o no tan jóvenes, lógicamente, del distrito de Moratalaz y que necesiten un local de ensayo. Ana Encinas, gracias.
Nada, vosotros. Animo a los jóvenes a que lo soliciten.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y tú te preguntarás, Pilar, ¿qué está pasando en este miércoles, que es 8 de marzo, ahora que llegamos a la 1:30 del mediodía? Pues no te preocupes, hombre, tú por eso no te enfades, ya te cuento yo
lo que está pasando.
Entre otras cosas, ha declarado uno de los que fue responsable del Palau de la Música en Barcelona. Hace unos días, cuando comenzó este juicio, él ya decía que nos íbamos a divertir, son palabras textuales suyas. Y la verdad es que su declaración divertida no es, pero contundente sí. Divertida no es porque confirma lo que era una sospecha, pero que por primera vez se ha escuchado en una sede judicial. ¿Qué es lo que ha confirmado Millet, que fue responsable del Palau de la Música? Pues que efectivamente Convergencia recibía el dinero que una constructora, en este caso Ferrovial, daba supuestamente como donaciones para el Palau de la Música, pero que eran, digamos que, mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública. Insisto, esa es la confesión que ha hecho hoy uno de los responsables, que fue del Palau de la Música, además con una frase muy contundente ante los jueces. Él ha confirmado: no lo dije así, que existían estas mordidas en mi confesión, pero esta es la verdad. Insisto, esto es un vuelco y es la confirmación, al menos la primera vez que se escucha en una sede judicial una declaración de estas características que confirmaría esa financiación irregular de Convergencia. Por cierto, hoy también tenemos noticias de otro caso, de otro caso que está en investigación judicial, el caso Púnica, porque Eloy Velasco ha comenzado nuevos registros en el caso Púnica. Se investiga ahora la financiación del Partido Popular en Madrid. Y estamos también pendientes de esa reunión en Murcia entre Ciudadanos y el Partido Socialista. Por cierto, que Ciudadanos ha dado un ultimátum. Dicen que o hay otro presidente del Partido Popular que sustituya a Pedro Antonio Sánchez, que está siendo investigado antes del 27 de marzo, o irán a la moción de censura. ¿Y esto qué es? Pues esto es prácticamente la nada, en términos prácticos, porque Partido Socialista y Ciudadanos no llegan a la mayoría en esa moción de censura, están lejos de la mayoría, necesitan los votos de Podemos. Y no es nada, salvo que Ciudadanos vuelva a cambiar de opinión, porque Ciudadanos, al menos que se sepa, a día de hoy, ha dicho que no va a dar el gobierno de Murcia a una opción que pase por el voto afirmativo de Podemos, que con Podemos no van a ningún sitio, para entendernos. Así que da la sensación de que en el fondo estamos ante bastante postureo, a la espera al menos de la decisión final del juez en torno a si imputa o no formalmente, si sienta en el banquillo o no, al actual presidente de Murcia. Bueno, ¿y los oyentes?
Sí, claro. Yo muy pendiente también de los oyentes que nos dejan sus mensajes en el Twitter, @mediodiaencope, y en Facebook, que nos buscan como Mediodía Cope. Enseguida te cuento qué nos están diciendo esta mañana, pero antes otras cosas que también te tengo que contar.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
Nunca el tiempo has perdido, solo un recodo más de nuestra ilusión, la vida de olvido.
Te levantas con dolor, dolores, tienes artritis, artrosis, osteoporosis, pues la solución puede venir por Biosalud Natura. Voy a saludar a Juanfran Martos, es director general de Biosalud Natura. ¿Qué tal, Juanfran?
Buenos días, Pilar.
Investigáis para combatir el dolor, por ejemplo, con este gel Analgidol de Biosalud Natura. ¿Cómo funciona?
Pues mira, este gel se aplica a través del rolón en el que viene, que ya conseguimos solamente con este formato que no se desperdicie absolutamente nada y que la durabilidad del producto sea mayor.
Además es muy fácil de aplicar.
Correcto, porque es un rolón. Y con dos aplicaciones diarias, una por la mañana y otra por la noche en la zona dolorida, vamos a conseguir ese efecto analgésico y ese efecto antiinflamatorio, que en lo que nos va a servir sobre todo es en que nos dé esta calidad de vida que hemos perdido por culpa de estos dolores.
Sí, porque se vive muy mal con dolor.
El dolor es lo que más invalida y hay gente que ha dejado de hacer cosas simplemente porque tiene un dolor.
Pues hay que probar con este gel, muy fácil de aplicar, se llama Analgidol, es de Biosalud Natura. ¿Cuánto cuesta?
Pues tiene un coste para tus oyentes de 49 euros.
49 euros. Y se pide en un teléfono, ¿verdad? Que es el 91-391-8989. 91-391-8989. Dices que dura muchísimo, pero ¿cuánto cuesta?
49 euros, pero tenemos una sorpresa para tus oyentes.
¿Una sorpresa? ¿Qué es? ¿En qué consiste?
Pues mira, que nuestro equipo de especialistas, a las 50 primeras personas que llamen, marquen ese teléfono de Biosalud Natura y quieran recibir este gel, se lo van a llevar a su domicilio. Y hay una sorpresa muy, muy grande.
¿Qué es?
Que no van a pagar absolutamente nada por él.
Es decir, a los 50 primeros que llamen, el gel de Biosalud Natura, Analgidol, gratis.
Totalmente gratis, Pilar.
En el 91-391-8989.
Está muy interesado todo el mundo, pero especialmente Restán está muy interesado en que le cuentes algunos de los mensajes de los oyentes.
Mira, de momento sí. Dos rápidos.
Soy todo oído.
Sobre el tema de Wikileaks, ¿no? Que sí, ha denunciado este espionaje de la CIA y que hemos estado hablando de esta cuestión.
A ti te da miedo.
Dice Merche, el gran hermano ya está aquí, pero claro, es la época que nos ha tocado vivir. Habrá que acostumbrarse y poner medidas si podemos. Y Leire dice, desde luego, los espías tipo James Bond ya no tienen nada que hacer en este mundo.
Ahora sí, ahora es de otro... con otros métodos.
No tiene nada que
ya
ver.
Sabes, Restán.
Qué
tapa,
nostalgia. Qué nostalgia.
Tapa la cámara de tu televisión inteligente último modelo en
Total,
el salón de casa.
Eso es importante.
Tápala.
Pues si no la tengo activada.
Tápala. Da igual, da igual.
Te espían igual,
Pues si acaso, tápala.
Vamos a tapar.
Oye, hoy que es el día de la mujer, la verdad que es un gran ejemplo, ¿eh? El que nos traéis en el espejo. Asia Bibi, ejemplo de fortaleza, ejemplo de fe también y ejemplo de una persona firme en sus convicciones.
Pues sí, José Luis, en este Día de la Mujer hemos querido también en el espejo recordar precisamente a una que se encuentra encarcelada desde hace 8 años en Pakistán. Su delito, ser cristiana y haber discutido con unas vecinas que le acusaron de blasfemia. Se llama Asia Bibi y sigue esperando justicia mientras pesa sobre ella nada menos que una condena a muerte.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán, COPE, estar informado.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Asia se encuentra en absoluto aislamiento en un pabellón de la cárcel para mujeres de Multán. Su cuaresma está marcada por el ritmo de una oración constante que la sostiene y la consuela. Cada día dispone de un rato para el paseo cotidiano que le permite desentumecerse. También realiza pequeños trabajos y tiene permiso para prepararse la comida por su cuenta. No se engañen, se trata en realidad de una medida de seguridad porque al margen de su condena, su vida está continuamente amenazada por los fundamentalistas islámicos. El pasado lunes, Asia recibió la visita de su marido, Asik, y del responsable de la fundación que se está ocupando de pagar los gastos de su defensa. Han comprobado que ella se encuentra bien, aunque ha perdido algo de vista, y le han informado de cómo está la situación. En otoño del año pasado, recapitulamos, la apelación presentada ante la Corte Suprema fue postergada una vez más por la renuncia de uno de los jueces, seguramente por miedo. Ahora se va a presentar la instancia para obtener una nueva audiencia ante el Supremo. La esperanza es que se pueda fijar para el mes de abril. Parece que ahora el clima político es más favorable y sus abogados están convencidos de que las pruebas aportadas y la reconstrucción del caso que han presentado a los magistrados abren la vía para su absolución. Pero hace falta paciencia y también fondos para sostener los gastos de su defensa. Además del apoyo material, sigue siendo esencial la oración ininterrumpida de todos. Su familia ha hecho saber que Asia Bibi se encomienda muy especialmente a la oración del Papa Francisco. Ella sigue en paz, a la espera de que su inocencia sea reconocida, confiando en Jesús, ese de cuyo nombre no se avergonzó cuando la increpaban sus vecinas. Estamos en el Tiempo del Espejo y como hacemos cada día, vamos a avanzarles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Y para eso me acompaña ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy la Iglesia recuerda la figura de San Juan de Dios.
Coincidiendo con la fiesta de su fundador, la Orden Hospitalaria lanza una campaña para dar a conocer la labor social y asistencial que realizan. Se puede seguir con el hashtag Ser Hermano.
Y hoy es Día Internacional de la Mujer.
Cáritas y Manos Unidas llaman la atención respecto a las situaciones de discriminación que sufre la mujer y explican cómo trabajan para evitar las condiciones de desigualdad y para poner los derechos de la mujer y su dignidad en el centro de sus políticas sociales.
Como venimos contando, el Papa Francisco se encuentra de ejercicios espirituales y por este motivo hoy no ha tenido lugar la audiencia general.
En el Vaticano esta tarde se presentará el libro Testimonios de la Fe, experiencias personales y colectivas de los católicos en la Europa centrooriental bajo el régimen comunista, y comienza también el encuentro Las Voces de la Fe, organizado por el Servicio Jesuita al Refugiado.
Termina el encuentro de Villa García de Campos.
Una cita que cada año reúne a obispos y arciprestes de las diócesis de Castilla y León y que este año ha tenido como hilo conductor la exhortación apostólica Amoris Laetitia.
En Santander continúa la Semana Diocesana de la Familia, en la que esta tarde intervendrá el obispo Manuel Sánchez Monje.
Y en Madrid a las 8 de la tarde, Jaime Noguera Tejedor, diácono permanente de la Archidiócesis de Madrid, presenta su libro Solo hace falta ser humilde, con propuestas para el mundo del trabajo y la convivencia social.
Gracias, Amparo. Pues hacemos una breve pausa después de este avance. Enseguida entramos en nuestro tema de hoy. Vamos a conocer la figura de Emilia Fernández, la primera mujer gitana que la Iglesia va a proclamar mártir.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En el Día del Seminario, agradecemos el don de la vocación de quienes han recibido la misión de hablar de Dios a los hermanos y a sus hermanos de Dios.
Con nuestra oración y compromiso ayudamos a que el seminario siga siendo el lugar en el que se preparan los futuros sacerdotes. Ellos, con la oración y la celebración de los sacramentos, acompañan al pueblo cristiano a su encuentro con el Señor.
19 de marzo, Día del Seminario. Sacerdotes, cerca de Dios y cerca de los hermanos.
¿Por qué se me cae el coche justo cuando se abre el semáforo? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si nunca he dado un parte?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Hoy queremos presentarles la figura de Emilia Fernández, conocida como La Canastera. Es la primera mujer de raza gitana que será proclamada mártir por la Iglesia. Con ese motivo se ha organizado además una peregrinación hasta Almería, donde se va a producir la beatificación el próximo 25 de marzo, junto a otros 114 mártires de la persecución religiosa. De todo esto vamos a hablar con Belén Carreras, que es responsable del Departamento de Pastoral con los Gitanos de la Conferencia Episcopal Española. Antes de conversar con ella, Eva Galvache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Pues será un día histórico para la diócesis de Almería el próximo 25 de marzo. El cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, beatificará en el Palacio de Congresos de Almería a 115 mártires de la persecución religiosa que se produjo durante la Guerra Civil Española. La causa está encabezada por el deán José Álvarez Benavides y de la Torre y sus 114 compañeros mártires, que se dividen en 95 sacerdotes, 20 laicos y dos mujeres. Una de ellas, la primera mujer mártir de etnia gitana. Precisamente el obispo de Almería, Adolfo González Montes, destacó entre todos la figura de Emilia Fernández Rodríguez, mujer gitana de 24 años, analfabeta y conocida como la canastera de Tíjola. Pues la casualidad ha querido que hablemos hoy de una mujer gitana y además con otra mujer gitana. Ella es nuestra invitada, Belén Carreras Maya, religiosa de la Congregación de Misioneras Identes, que es directora del Departamento de Pastoral Gitana de la Conferencia Episcopal Española.
Bueno, pues ya saludamos a nuestra invitada de hoy. ¿Qué tal, Belén Carreras? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en El Espejo.
Hola, buenas tardes. Pues bueno, muy contenta, claro.
Ya me imagino. Motivos tienes, ya lo creo. Vamos a conocer, aunque sea brevemente, esta figura de Emilia, que estoy convencido que para buena parte de nuestros oyentes pues es un verdadero descubrimiento. Una mujer del pueblo, una mujer sin, podríamos decir, pues sin grandes atributos ni oropeles, y cuya vida se guarda en la memoria por esta fidelidad sencilla, por este valor en confesar la propia fe. Háblanos cómo era su vida y cómo paró ahí, cómo fue arrollada por estos acontecimientos de nuestra guerra civil.
Sí, pues la verdad es que fue tremenda, ¿no? Esta gitana, como bien habéis dicho, desde la sencillez y la humildad, tener el valor de ser tan honesta. Fue una gitana pues de un barrio de las Cuevas, en la que se dedicaba toda su familia a la mimbre, a hacer canastos para llevarlos a los mercados. Y ella, pues, en una vida gitana, en la que nunca se imaginaría, ¿no?, esta conversión en la fe, pues porque ella engañó, con un engaño quiso librar a su marido, que estaba recién casada y embarazada, pues de que fuera la guerra civil. Y alguien le dio un líquido que se usaba también pues para tener una ceguera temporal y librarse de ir al frente. Ella lo hizo con tan mala suerte que se dieron cuenta. Sí. Entonces se la llevaron a la cárcel y a partir de ahí pues fue su conversión.
Una situación en la cárcel especialmente dura, porque bueno, era una mujer que podía preguntarse, bueno, pero este torbellino de violencia que se ha desatado en nuestro país, ¿por qué me arrolla a mí por en medio? Y encima ya estaba ella esperando un hijo.
Claro, increíble, porque una gitana que no tenía nada que ver ni con las ideas políticas, uh-huh, uh-huh, y además envuelta en una familia en la que ella no conocía nada de todo eso. Y de pronto, pues en esa situación de embarazada, en unas condiciones pues son malísimas, verse sola, es una tristeza, una dificultad malísima. Y cómo ahí dio ella, ¿no?, realmente el testimonio.
¿Qué tipo de presión es la que ejercieron sobre Emilia cuando la descubren ese vínculo con la vida de la iglesia e intentan que ella denuncie pues a las personas que la han acompañado, que la han introducido, no sé si a sus catequistas o a algún sacerdote? ¿Cómo se produjo todo eso?
Fueron sus catequistas, uh-huh, jóvenes también, no gitanas, que estaban en la cárcel por su fe. Y se le acercaron a ella porque vieron una gitana tan sola, tan triste y en esas circunstancias, que se acercaron y ella respondió que quería que le enseñaran a rezar. Y luego ya, como fue tan impactante ese cambio, uh-huh, de alegría, de rezar con ella, pues la quisieron que delatara a sus catequistas.
Exacto.
Y fue una muerte muy mala porque fue aislada en una celda de castigo y abandonada en su situación de embarazo, que iba avanzando, claro.
¿Y qué es lo que significa, Belén, mirando este acontecimiento, que es del pasado pero que se hace vivo también en esta memoria y en esta proclamación que va a hacer la Iglesia, qué es lo que significa esta figura para la comunidad gitana, especialmente para los católicos, lógicamente, pero para todos los gitanos en general?
Claro, para toda la Iglesia, pero para los gitanos es algo muy significativo y que nos tiene que decir mucho, porque cómo por la fe somos capaces de dar la vida. Somos honestísimos y no tenemos barreras de gitanos o no gitanos, porque ella dio la vida por no delatar, ¿no?
Exacto.
A mujeres que no eran gitanas y que acaba de conocer allí. Es decir, cómo la fe en Jesucristo pues convierte los corazones y nos hace realmente darlo todo.
Para celebrar este gran acontecimiento, que tú nos decías al inicio, pues lo contenta que estabas, el Departamento de Pastoral con los Gitanos de la Conferencia Episcopal está organizando una peregrinación a Almería para confluir allí, junto pues con otras muchas personas que irán a lo mejor pues porque tienen un vínculo con alguno de los otros mártires que van a ser proclamados. ¿En qué va a consistir esa peregrinación y cuál va a ser el color especial que seguro que va a tener?
Sí, seguro. Pues esta peregrinación sobre todo va a ser de gitanos de Andalucía y de otras ciudades, uh-huh, también del norte, en la que nos vamos a reunir con ese espíritu de acompañar a la Iglesia y de estar junto a ella, como sintiéndonos por más parte, porque tenemos ya una gitana de referente que dio su vida por la fe y nosotros como gitanos pues queremos también vivirla y seguirla a ese referente de ella, y desde luego tenemos la impresión de que nos va a dar una gracia muy especial, ¿no?, a todos, y que tenemos que pedirle y que interceda por nosotros, que tenemos muchas necesidades. Así que vamos con ese espíritu, pero a la vez de fiesta, de alegría, ¿no?, a la vez de pena y de alegría. Esa que viene
claro
de
es,
Dios.
Claro es, claro es. Está claro que la peregrinación, pues ahora estará dando mucho trabajo, un trabajo muy gozoso, pero no es más que un momento en un camino ya de años, que es el que desarrolla el Departamento de Pastoral con los Gitanos. Y te querría hacer una última pregunta sobre esa labor, sobre esa misión, en qué consiste, cuál es vuestra actividad y cómo ves ese momento de la fe de los gitanos a los que tú sigues y con los que tú convives.
Pues estamos en un momento muy bonito, no solo el departamento, ¿no?, sino los delegados de Pastoral Gitana y las diócesis, uh-huh, que acompañan a los gitanos son los que hacen toda la labor. Nosotros estamos ahí para ayudar, para promover. Y requiere mucho acompañarlos tanto en el anuncio, que casi es una nueva evangelización de todos, y a la vez el acompañamiento pues de todo, ¿no? De la persona íntegramente, en lo material, en lo espiritual, en todo. Y esa labor es la que se está desarrollando. Pero en concreto el departamento pues organiza y ayuda a actividades que sean conjuntas de iglesia, como esta. Y en esto que me decía de la peregrinación, pues va a estar marcado también, porque vamos a realizar un festival flamenco envuelto en la semblanza de la vida de Emilia.
Tenía que ser, naturalmente. Ya nos extrañaba que eso no saliera. Belén.
En nuestro monte estrella.
Belén, muchísimas gracias por haber querido compartir con nosotros esta preparación, porque estaremos muy atentos, lógicamente, a todo lo que suceda allí en Almería en torno a esa fecha del 25 de marzo. Un fuerte abrazo y gracias por vuestro testimonio. Hasta pronto.
Pues hasta pronto y gracias.
Y ahora ya toca abrir nuestra página informativa y profundizar todas las noticias de esta jornada con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
Vamos a decir que hoy la Iglesia está recordando la figura de San Juan de Dios.
Coincidiendo con la fiesta de su fundador, la Orden Hospitalaria lanza una campaña para dar a conocer la inmensa labor social y asistencial que realizan en todo el mundo. La campaña se puede seguir en redes sociales con el hashtag SerHermano. Escuchamos ahora el testimonio de varios religiosos de la Orden.
Ser hermano de San Juan de Dios es optar en la vida para dedicarse en definitiva al servicio, a ayudar a los demás, siempre y cuando el otro se deje ayudar.
Primero sentir que tú puedes ser feliz en esta vida, en el seguimiento de Jesús y de Juan de Dios.
Tener un equilibrio mínimo de madurez emocional y afectiva. Tener sensibilidad sobre todo, sensibilidad ante el que sufre, ante el marginado, ante el dolor del otro. Tener la cualidad de la compasión.
Desde una caricia, desde una sonrisa, desde la cercanía. Ellos son la cara visible hoy en día, después de 500 años, de San Juan de Dios.
Y en este contexto recordamos que tras la crisis del ébola, el Hospital de San Juan de Dios de Sierra Leona recupera su actividad.
El centro, que atiende a una población de 70.000 habitantes, cumple 50 años al servicio de los más necesitados. Coincidiendo con el aniversario, una delegación de la ONG Juan Ciudad se encuentra allí hasta el 10 de marzo para apoyar al equipo médico del hospital.
Y el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha estado esta mañana en Herrera en COPE.
Entre otros asuntos, se ha referido a la petición de Unidos Podemos en el Congreso para que se suprima la emisión de Televisión Española de la misa dominical.
Hay más de 100.000 personas que diariamente están siguiendo la misa, muchos por televisión, porque hay mucha gente que no puede acercarse a una iglesia. ¿Por qué hay que privar? Mi pregunta es, ¿por qué hay que privarles a estas personas de ejercer ese derecho fundamental? ¿Acaso se está en contra de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución española? Ese sería el debate.
Y en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Cáritas denuncia que las mujeres son víctimas de una múltiple discriminación.
En este día, Cáritas explica que a través de los proyectos que desarrollan todo el mundo, trabajan para evitar las condiciones de desigualdad y para poner los derechos y la dignidad de la mujer en el centro de las políticas sociales. Por su parte, Manos Unidas denuncia la falta de oportunidades de las mujeres en el mundo rural y destaca los resultados de procesos de desarrollo que apoyan en Guatemala y Perú y que tienen como protagonistas a las mujeres. La OAC y la Juventud Obrera Cristiana ponen el acento en el mayor porcentaje de desempleo entre las mujeres y en la brecha salarial.
Y termina el encuentro de Villagarcía de Campos.
Una cita que cada año reúne a obispos y arciprestes de las diócesis de Castilla y León y que en esta ocasión ha estado centrado en la exhortación apostólica Amoris Laetitia, COPE Valladolid, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Han sido cuatro jornadas de estudio y reflexión que llegan hoy a su fin y que han tenido como eje central la pastoral matrimonial. Por ello, en este 36º encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de Castilla celebrado en la localidad vallisoletana de Villagarcía de Campos, ha contado con la participación de los delegados y encargados diocesanos de familia y los responsables de los centros de orientación familiar, que han aportado colaboración y esperanza, como manifestaba el secretario de los obispos, Ángel García Rivilla.
Es necesaria una colaboración e integración tanto de las personas o movimientos familiaristas, centros de orientación familiar, sacerdotes, párrocos, vivir en una comunión, armonía y colaboración.
En el encuentro, unanimidad total en la necesidad de una coordinación entre las diferentes diócesis y las parroquias.
Pues así concluimos este recorrido en el espejo. Hoy queremos hacerlo con esa noticia que ya hemos dado de que el número de declaraciones a favor de la Iglesia Católica ha vuelto a aumentar un año más hasta alcanzar el 35%. En medio de un contexto de opinión pública no siempre favorable, ni siquiera neutral, 9 millones de contribuyentes han vuelto a decidir libre y voluntariamente asignar una pequeña parte de sus impuestos a la Iglesia. Es en efecto un gesto pequeño que no cuesta nada, pero que rinde mucho, como muestra la Iglesia cada año cuando presenta sus cuentas ellas con absoluta transparencia. Estos datos que hemos conocido no proceden de una encuesta, ni reflejan supuestas opiniones de la gente. Son una realidad objetiva frente a todas las apariencias. La realidad de que una parte muy consistente y creciente de la sociedad española confía en la Iglesia para que pueda sostener una labor que redunda en el bien común. Pues así terminamos hoy El Espejo. José Luis, Pilar, aquí seguimos en el Mediodía COPE, naturalmente.
Claro, pues nosotros aquí, dispuestos a...
Dispuestos a la nostalgia.
Hasta las tres ni moverte, con el mediodía.
¿Vais a la nostalgia?
Sí.
Sí. Mira, sí. Es que esta mañana decía Herrera, hay una película, la de Pretty Woman, que se ha emitido hasta 70 veces. Y nosotros nos hemos acordado, oye, tenemos otra versión española de algo parecido.
Sí.
¿Cuántas veces habrá emitido Verano Azul?
Yo
ahí está,
mira. Sé la veces,
Está.
Es que es inconfundible,
estoy oyéndola y estoy viendo a Restán en la bici.
Es que es eso, suena esto y te ves en la bici.
En mi mente le estoy viendo.
Sí, pero no, pedaleando. Pero no tan gordito. Yo estaba más fino.
Bueno, no estás mal ahora tampoco.
Oye, te conservas muy bien. No. Para ver la que tienes.
No, si digo no tan gordito como el que montaba en la bici en verano.
Ah, como el piraña, te refieres.
Ay, Dios mío.
Bueno. Ya.
Se estrenó en el 81.
Sí.
Entonces sí que eras joven.
Éramos jóvenes. Pequeñitos.
Se estrenó en Televisión Española y la verdad que fue un éxito desde la primera emisión, Si no tuviste la oportunidad de verla en el 81, la verdad es que la has visto seguro,
Seguro.
Porque se ha cruzado varias veces, luego se ha hecho, aparece prácticamente en todos los programas de Zapping, ha sido repuesta, teníamos que buscar el dato, de cuántas veces, claro, debe ser imposible, de la cantidad de veces que se ha repuesto, debe ser imposible determinar exactamente cuántas veces.
Fíjate, un dato, en 2011 se calcula que un 78% de la población española había visto Verano Azul. O sea, ya con eso...
Tenemos que encontrar al 22%, a alguno de los del 22% que no la ha visto, porque es imposible.
La serie consta de 20 capítulos, pero fíjate que solo se llegaron a emitir 19. Uno que se llamó La Excursión, que no llegó ni siquiera a grabarse íntegramente. ¿Qué fue lo que pasó? Pues fíjate, ese guión resulta que lo conservaba porque lo ha cedido al Museo de Nerja Miguel Joven, que es el actor que interpretaba el personaje de Tito. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Miguel Joven, hola, buenas tardes.
A ver si por Tito tenemos más suerte, a ver si por Tito reconoce.
Estaba ahí dispuesto a contarnos qué guión es ese, dónde estaba el guión, por qué finalmente no se pudo rodar ese
capítulo.
¿Cómo
hemos podido vivir todo este tiempo sin conocer qué ha pasado o qué pasa en ese capítulo no nato, en realidad capítulo no nato, de Verano Azul? O sea, no podemos vivir sin saberlo. No me digas que hemos perdido a Tito y no nos lo va a poder contar.
Bueno,
se llamaba La Excursión.
Se llamaba La Excursión y ya está. Hola, Tito.
Nos tienes en un sin vivir.
Sí, Miguel Joven, ¿cómo estás?
Vale, ¿qué tal? Muy bien.
Pues en un sin vivir, ya te digo, sin conocer qué pasaba en ese capítulo que no llegó a ver la luz en La Excursión.
Vale, sí, la verdad es que es algo curioso. Y mira que ya estamos hablando de 30 y pico años y es verdad que la mayoría de la gente no conocía este dato de que había un capítulo inédito.
¿Por qué no se pudo grabar?
Bueno, el motivo por el cual no se pudo grabar, lo cierto es que tiene que ver con la propia temática del capítulo. En este capítulo, La Excursión, nosotros toda la pandilla nos íbamos a una zona de un pinarillo y, bueno, pues ocurría un incendio forestal. Entonces, claro, en aquella época no había efectos especiales por ordenador ni nada de lo que hay hoy en día y se tuvo que pedir un permiso para hacer un pequeño incendio controlado. Entonces, evidentemente, esos permisos no se los dieron porque, lógicamente, había un riesgo de que aquello se convirtiera en un incendio real. Y como ya estaban enfrascados con otros capítulos, casi estábamos terminando ya lo que era la serie, pues al final se decidió no hacer. Y se quedó ahí en el tintero. Se quedó todo un capítulo entero sin grabar ni una escena, a pesar de que ya las localizaciones estaban buscadas, ¿no?
Y ese guión, que sí existió, es el que tú has cedido al Museo de Nerja, ¿no?
Sí, efectivamente lo he tenido como con otros recuerdos que tengo con mucho cariño guardado porque es el guión original, es el que me entregaron a mí para que yo me lo aprendiera y lo llevo guardando muchísimo tiempo todavía en la carpeta original que me entregó Televisión Española y bueno, pues mira, son cosas curiosas que va pasando el tiempo y uno piensa pues que al final se quedará en un recuerdo personal.
Pues mira, un recuerdo más.
Pero el tema Verano Azul, como estáis comentando, ¿cuántos decías? ¿Cuánta gente decías que había visto?
El 78%, una barbaridad.
Fíjate, Miguel Joven, gracias por contarnos esta curiosidad.